Queremos escucharlos.
5.
Thank you.
5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de los hashtag Jueves de Estridencia, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya lo sabe, la frecuencia es el 104.3 de la FM, en caso de que usted nos esté escuchando de la forma tradicional, de la forma habitual en la que la radio transmite. Siendo exactamente las 5:08 de este jueves 5 de febrero del 2026. Es un gusto para nosotros estar con ustedes una tarde más, un jueves más, aquí en este subprograma de confianza llamado Punto 5. Como siempre le decimos, agradeciendo que nos dé la oportunidad de acompañarlo en sus tardes. Pues de estar con usted de 5 a 6 de la tarde en su, pues a lo mejor es su trayecto a su casa, a su oficina, a su escuela, o tal vez va saliendo de la escuela, pero bueno, sea como sea la forma en la que usted nos acompañe y nos permita acompañarlo, le agradecemos totalmente. Así que bueno, el día de hoy iniciamos, bueno, más bien le presentamos al equipo que hace posible esta emisión. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Asael López de este lado del micrófono. Y también le decimos que ya estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestras distintas redes sociales. Por supuesto, como siempre le decimos, si usted prefiere pues la opción audiovisual, o si usted prefiere el formato audiovisual, pues lo invitamos entonces a que vaya, a que corra en estos momentos. Eso soy yo. Aquí sí estamos al aire. Lo invitamos a que vaya con nosotros, a que nos acompañe en @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, pero también, por supuesto, están las redes sociales de la radio, @radioUDG en Twitter y Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Además, por supuesto, de la señal oficial en streaming udgtv.com. Le agradecemos y le mandamos saludos también a todas las personas que nos escuchan a través de los podcasts, pues de manera diferida, y a todas las personas que se toman el tiempo de pues escucharnos ahí a través de Spotify, a través de la página de podcast nativa de udgtv.com. Sea como sea el caso que usted nos acompañe y nos escuche, pues también le mandamos un saludo a usted que nos esté escuchando en otro horario que no es el en vivo de este bonito programa. Pero bueno, el día de hoy empezamos, mire que esta canción viene, Emanuel Candelas también le dio el visto bueno. Estamos hablando de esta banda originaria de Las Vegas, Nevada, llamada Seven, así tal cual se llama esta banda. La canción que acabamos de escuchar se llama God Complex, o Complejo de Dios, si tuviéramos que traducirlo muy al estilo de la... No me acuerdo cuál era la estación de radio que traducía los nombres de las canciones. Esta canción forma parte de este disco llamado End of the Circle, que ya tiene, la verdad es que, bastantes años. Este fue el tercer álbum de estudio de la banda originaria de Las Vegas, Nevada. Este disco se publicó por allá del 2014, o sea, ya la verdad es que ya tiene más de 10 años, 12 años o casi 12 años para ser exactos, que este disco vio la luz. No, sí, ya 12 años, porque se lanzó el 7 de enero. 7 de enero fue que este disco, pues de un metal muy técnico, hemos de decirlo, un metal muy progresivo, muy feroz también, salió a la luz. Así que, pues bueno, esperemos que le haya gustado. Nos tardamos un ratito ahí descubriendo o eligiendo más bien qué propuestas musicales ponerle el día de hoy en los hashtag Jueves de Estridencia. Así que bueno, pues empezamos el programa con este track llamado God Complex, de nuevo la banda Seven del disco End of the Circle. Más adelante tenemos otro track que Le va a gustar. Esperemos también que le gusten estas propuestas estridentes y ruidosas. ¿Qué tenemos para usted el día de hoy? ¿Qué tenemos para que se quede con nosotros en este programa? Más adelante, como ya lo sabe usted, estaremos escuchando la colaboración semanal del buen Paco Vanegas, esta cápsula llamada Index. Así que bueno, eso usted ya lo sabe, en punto de las 5:30 a mitad del programa. Le mandamos un saludo también al señor Alejandro Coronado, que cruzamos caminos aquí en los pasillos de la radio, pero que por motivos de contractuales no se puede quedar. No se le llegó nuevamente a sus honorarios, entonces pues no está aquí con nosotros, pero les manda sus saludos. Así que bueno, la pregunta que le hacemos el día de hoy, porque más adelante estaremos hablando de algo pues relacionado a eso, por qué no decirlo, es que nos diga cuál es su película mexicana no tan conocida favorita. Ahí está, díganos cuál es su película mexicana no tan conocida o no tan popular, llamémoslo así. No estas películas, bueno, no sé si puede entrar aquí alguna película de culto. Muchos hizo el debate, abro el paréntesis, ahora que estamos haciendo esto o hablando de esto, acerca de Matando Cabos, que fue el GIF que pusimos ahí en nuestro Twitter, @5radio. Díganos usted, pregunta 2.0, si ya vio Matando Cabos, ¿cree usted que Matando Cabos es una película de culto? Yo diría que el grueso de las personas pues así la consideran, obviamente descartando la segunda parte que hubo, que pues en el canon, todos nos estamos haciendo como de cuentas que no existe. Así que si usted nunca ha visto Matando Cabos, creo que es una buena película, semillero, bueno, no necesariamente semillero, pero vaya, tiene ahí actores que después pues fueron bastante reconocidos, tanto para bien como para de manera polémica. Está Ana Claudia Talancón, está el Christoph, amado, odiado crítico en el YouTube. Por supuesto está Tony Dalton, siendo el que ha tenido una carrera muchísimo más prolífica y exitosa. Está Joaquín Cosío también, Silverio Palacios, que es el Mascarita, o que en ese momento, vaya, pues actuó en el papel del Mascarita. Así que, pues bueno, esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. Pregunta oficial es que nos diga. Oigan, y diciendo de cine mexicano, a inicios de la semana se dio esta lamentable noticia, abro aquí nada más el paréntesis, de el lamentable fallecimiento de Gerardo Taracena, actor, pues sí, también bastante conocido, actor mexicano, bastante conocido pues en la industria. Seguramente usted no sabe quién es por nombre, pero muy probablemente lo ha visto. Si usted ha visto Apocalipto, pues vaya, él es el antagonista, llamémoslo así, es el antagonista de esta película. También participó en Hombre en Llamas junto a Denzel Washington. Recuerdo también que, no sé si usted recuerda, cuando Televisa intentó hacer esta barra de series pues un poco más para adultos y no necesariamente como programas de comedia tipo Derbez, etcétera, donde estaba, recuerdo, Los Simuladores. Había un programa que solamente duró una temporada que pues vaya, que a mí la verdad sí me gustaba. Estaba, vaya, su calidad era cuestionable, pero la verdad es que a mí me entretenía mucho. Esta serie se llamaba El Pantera, no sé si usted la recordaba. Él era también el villano de esta serie, que solamente estuvo al aire pues una muy breve temporada, con este, ¿cómo se llamaba el protagonista del Pantera? Luis o Roberto, era Roberto algo, discúlpeme usted, pero pues sí, aquí está, Luis Roberto Guzmán. Díganos, pregunta 7.9, si usted recuerda a El Pantera, esta serie que salió en Televisa, que está basada en un cómic mexicano, en una historieta escrita por Daniel Muñoz Martínez. Así que bueno, pues lamentable la noticia del deceso de Gerardo Taracena, de nuevo gran actor, que los roles en los que yo lo vi, la verdad es que cumplía muy bien su papel casi siempre antagónico y pues sí te caía bastante mal, la verdad. Así que lamentablemente hasta apenas hace unas horas se dio a conocer la causa oficial de su muerte, siendo un infarto fulminante al miocardio, un infarto al corazón. Además de que pues se revelaron algunos detalles de que, por ejemplo, padecía hipertensión, algunos otros padecimientos. Entonces, pues bueno, lamentable el fallecimiento de Gerardo Taracena. De nuevo, muchos seguramente lo ubicarán por su papel en la película de Apocalipto, pero pues la verdad es que era un gran actor. Así que pues, descanse en paz y resignaciones a toda su familia y sus compañeros actores. Entonces, esa es la pregunta que le estaremos haciendo o que le estamos haciendo el día de hoy. Que nos diga cuál es su película mexicana favorita, no tan conocida. ¿Cuál es su película mexicana no tan conocida favorita? Esa es la pregunta oficial, preguntas.0. Díganos si usted considera Matando Cabos como una película de culto. Y pregunta 7.9, si usted vio El Pantera. Emanuel Candelas, ¿viste El Pantera? No, estás muy pequeño, ¿verdad? Seguramente. O si te acuerdas. Sí se acuerda. Seguramente por tu carnal, ¿no? Tal vez, probablemente. Bueno, sí, hace sentido. Yo estoy un poquito más grande. Sí. Ahí está. De nuevo, recordemos que El Pantera salió, se emitió. Tuvo solamente 3 temporadas entre el 2008, 2007 y 2009, más o menos. Así que bueno, tenemos que ir a un breve corte de estación. Esas son las preguntas que le estamos haciendo a usted. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos entonces a un corte y regresamos.
Potente.
.5.
Puntual. .5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros en una tarde más, en una emisión más de los hashtag Jueves de Estridencia. Nos dice por acá Patricia Pozas que Canal 58 era la estación de radio. Saludos. La que traducía el nombre de las canciones, pero hay otra. Estoy seguro que... Éxtasis Digital. Si la memoria y la información no me falla, Éxtasis Digital también traduce las canciones, los títulos de las canciones en inglés al español. Pero bueno, ahí está el dato curioso. La pregunta oficial que le hacemos el día de hoy es que nos diga cuál es su película mexicana no tan conocida favorita. Esa es la pregunta oficial. Pregunta 2.0, si usted considera que que la película de Matando Cabos es una película de culto del cine mexicano. Y también, pero por último, si se acuerda del Pantera, esta que ya estuvimos buscando aquí en el corte de estación. No sé si usted recuerda, bueno, digo, probablemente si es más joven que yo y pues no se acuerda del Pantera, pues probablemente no se acordará de ninguna. Pero hubo allá en un lejano 2007, hace 19 años, qué locura. Bueno, por allá en el 2007, Televisa hizo una barra de series que llamó Hechas en Casa, que vaya, cada una, si la memoria no me falla, transmitía en horario nocturno, una distinta cada día de la semana. El Pantera estaba ahí, estaba Los Simuladores, estaba Mujeres Asesinas. Había una que estaba hablando con Emanuel Candelas en los controles técnicos y operativos, que fue protagonizada por Al Ramones, que se llamó ¿Y ahora qué hago? Fue una serie que le fue muy mal, solamente, o sea, se emitió de mayo a agosto del mismo año, entonces, pues vaya, duró muy poco. Había otra que se llamaba 13 Miedos. La verdad, vaya, no me acuerdo de todas las que estaban o que entraban como dentro de esta categoría, pero pues sí, yo me acuerdo muy bien del Pantera, de Los Simuladores, de Mujeres Asesinas, pues porque fueron, no es que me gustaran Mujeres Asesinas, pero sé que después fue como la más fructífera de esta barra de series originales y pues continuó por muchas temporadas más. Así que ahí está nada más el dato para complementar pues esta serie que ya tiene más de 15 años que salió a la luz. Pero bueno, ese no es el porqué de la pregunta. El porqué de la pregunta es porque el fin de semana por fin vimos, y la verdad es que me tardé en verla, es una película que francamente quería ver inclusive desde que se estrenó aquí en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pero que pues por alguna cuestión no pude verla. Estamos hablando de Autos, Mota y Rock and Roll. Película mexicana dirigida por J.M. Cravioto, actor mexicano muy joven, que usted puede ver su trabajo en Diablero, por ejemplo, Mexican Gangster y Olimpia. Su más reciente producción, Diablero, fue esta serie de televisión también, que ya tiene algunos años. Y que presenta ahora este largometraje llamado Autos, Mota y Rock and Roll, perdón. Es este falso documental, pero que al final de cuentas pues, está basado en este pues hecho histórico tan importante de la cultura en México, que es Avándaro. Y que vaya, probablemente pues usted ya haya conocido o escuchado más del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, este concierto, pues este festival cuya finalidad no era hacer un concierto musical, que ocurrió pues precisamente en Avándaro, lugar que le dio ahí en el asentamiento de Tenantongo, Valle de Bravo, en el poderosísimo Estado de México. Y que vaya, fue cerca del club de golf Avándaro, un poco de ahí su nombre, y que fue un, pues, al final terminó siendo solamente un festival de música por allá del 71. Tratemos de nuevo de situarnos en una época, pues, de bastante represión y además, diría yo, con una, todavía, pues, con el 68 bastante fresco y más aún el halconazo. Entonces, pues vaya, todo esto se sabe ahí, que el halconazo nada más hay como comentario, fue en junio, Avándaro fue en septiembre. Entonces vaya, eran momentos tensos para las juventudes mexicanas, más las que salían un poco del molde y de lo que la sociedad y las buenas costumbres querían. Entonces esta película de Autos, Mota y Rock and Roll es de nuevo este documental que se enfoca en los protagonistas de este festival, en los organizadores, en las dos mentes que idearon este evento, que recordemos que originalmente iba a ser una competición de carreras, una competencia de automovilismo. Esto, al menos los principales protagonistas, de esta serie, de esta película en la ficción, son Alejandro Spitzer, este actor mexicano que usted... ¿dónde podemos reconocer a Alejandro Spitzer? Vaya, ahorita así de bote pronto, él participó en esta película de estos cuates de Locomía. ¿Qué otras series tiene? Bueno, también tiene su propia serie en Amazon Prime, me parece, la que se llama Coyotl, Héroe y Bestia. También, vaya, fue actor de telenovelas mexicanas pues, cuando él era muy niño. Participó también en... Estoy viendo aquí un poco de su filmografía. Aquí más bien cuando era pequeño. Pero vaya, es este actor mexicano que ha tenido también algunos papeles en España o en series españolas. Él encarna el papel de Alfonso López Negrete, mejor conocido como El Negro. Y Emiliano Zurita interpreta el papel de Justino Compeán. Que cuando yo vi a Justino Compeán, vaya, al menos el personaje de Justino Compeán en esta serie, tuve que en ese momento revisar, porque yo conocía a Justino Compeán como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y pues resulta que es el mismo, vaya, pues era o siempre fue por ahí un empresario, siempre estuvo como ligado a eventos y festivales. Entonces ellos dos fueron los encargados de organizar tal cual o idear todo el evento de Avándaro. Ya la parte musical y todas estas cuestiones, que se me fue el nombre de este cuate, Armando, ¿cómo se llama este cuate? El de... A ver, ahorita se me va. Armando Molina. Armando Molina, en muchos momentos se adjudicó la creación del festival, o vaya, en muchos lugares se le acredita a él, pues la organización la creación del festival de Rock y Ruedas de Avándaro, por supuesto, fue parte muy importante en el aspecto musical. De nuevo, recordemos que este festival era principalmente un evento de carreras. Entonces, todos estos personajes están ahí representados. Por supuesto, todo el aspecto musical está ahí representado, pues obviamente con actores. Es decir, toda la cuestión de las bandas que estuvieron ahí, los Duk Duks, la División del Norte, Peace and Love, Tinta Blanca, por supuesto, el Three Souls in My Mind. Hay ahí un personaje muy curioso que es una clara referencia a Javier Batis, que muy probablemente él no dio, no dio la autorización de que se usara su nombre, pero pues tiene ahí como este geek muy chistoso de que lo único que dice es que él enseñó a tocar la guitarra a Santana. Entonces, pues bueno, pues ahí está esta película que cuenta con un cast, además de estos dos protagonistas. Cuenta con varios personajes de la escena de la comedia mexicana. Está Alex Fernández, sale también, por supuesto, Fran Evia, sale también ahí el Mao, el hombre que viaja en el tiempo, del show de Don Peter. También hay un cameo de Luis Humberto Navejas, el vocalista de Enjambre. Entonces tiene participaciones de varios personajes que usted puede reconocer de la escena popular contemporánea. Y está bastante bien. Usted la puede ver en Amazon Prime. Ya está ahí disponible. No tiene mucho que subieron esta película a plataforma. Entonces la pasa uno bastante bien. Datos extras y datos curiosos, que creo que es algo que está muy bien logrado, es que se esfuerzan en combinar escenografía con metraje real. A lo largo de la película, cuando usted vea las escenas de Avándaro, tenga por seguro que la gran mayoría son metraje original. Las tomas que se ven del escenario, por supuesto los asistentes, cómo van llegando al festival, las bandas, así cuando están de lejos, eso es metraje original, eso es metraje tomado de las cámaras originales de aquel tiempo, y hacen un muy buen esfuerzo para mezclar. Se ve en ocasiones como con pantalla verde, tratan de crear de tratar de ver que los personajes están ahí en medio de toda la chaviza, ¿no? De toda la onda. Entonces, eso se agradece mucho, que de nuevo hagan como este esfuerzo de mezclar tanto las actuaciones como con metraje original de la época. Sale, bueno, hace un cameo un actor representando a Vicente Fox, que no es mentira, que también participó ahí durante la toda esta cuestión de Avándaro. Recordemos que originalmente se había hecho un acuerdo para que el festival se retransmitiera en televisión y en radio. De hecho, en radio fue en vivo, y en aquel entonces Vicente Fox Quesada era un ejecutivo importante en Coca-Cola, que además fue quien se encargó como de patrocinar toda la cuestión de la retransmisión. Entonces, vaya, es una buena película que tiene ahí toquecillos de comedia y que está bien para pasar el rato. A momentos estaba hablando con Alejandro Coronado antes de entrar aquí al programa. A momentos se siente como que algunos diálogos no fueran propios de la época. De nuevo, estamos tratando de situarnos en un México de décadas atrás, con un entorno sociocultural pues bastante distinto, y con una sombra de la represión pues bastante fuerte, otra cultura, otras juventudes, pero a momentos hay como, se sienten como algunos chistoretes o algunas frases como que no embonan. No sé si es porque yo estoy viendo esta película con ojos de un cuate del 2026, pero vaya. Pregunta 11.2, si usted ya vio Autos, Mota y Rock and Roll, díganos qué le pareció. Vaya, no estamos spoileando nada, pues porque todo esto ocurrió de manera real. Si usted no conoce nada de Avándaro, me parece que es un acercamiento pues bastante light, es un acercamiento bastante amigable a todo el fenómeno, de nuevo, sociopolítico cultural que representó Avándaro en aquel momento y a la postre para la cultura y el pueblo mexicano. Ya después hay muchos otros documentales, hay por supuesto productos audiovisuales mucho más serios y de investigación dedicados 100% a Avándaro, pero este es un buen ejercicio ahí para enterarse un poco de este festival, de las mentes que estuvieron detrás, porque vaya, cuando se habla de Avándaro, obviamente siempre se habla de la música, se habla de las bandas que estuvieron participando y de las que dejaron de participar, pero pues acá todo está visto como del lado de la organización, ¿no? Todos los contratiempos que tuvieron que pasar, estas aventuras o desventuras que tuvo que pasar esta dupla, pues para llevar a cabo este festival que se salió de las manos, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el porqué de la pregunta. Ya está en Amazon Prime. Díganos si ya la vio, díganos si la quiere ver. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos entonces a un breve corte de estación y regresando escucharemos la cápsula del buen Paco Vanegas, esto llamado Index. Así que bueno, vamos y venimos.
Curioso. Punto 5. Refrescante. Punto 5.
Hola, ¿qué tal amigos de Punto 5? Esta semana traemos 5 exposiciones que están disponibles en el MAS, el Museo de Arte de Zapopan. Este museo se ha consolidado como uno de los espacios culturales más dinámicos de México. Desde su apertura en 2002, el MAS se ha caracterizado por presentar exposiciones de arte contemporáneo nacional e internacional, además de impulsar programas educativos, proyectos comunitarios y colaboraciones con artistas de distintas disciplinas. El MAS no solo es un lugar para ver arte, es un espacio vivo que busca generar diálogo entre las obras, los artistas y el público. Hoy compartimos un recorrido por las 5 exposiciones que actualmente se presentan y que muestran la diversidad y riqueza de la programación del museo. ¿Y qué les parece si checamos cada una de estas? Y comenzamos con Listones, del diseñador Fabián Capello. Inaugurada el 31 de enero en el vestíbulo de la estación MAS, esta instalación forma parte del programa de diseño, moda y arquitectura y explora cómo la imagen y el movimiento inciden en el espacio construido. Capello se inspira en los motivos gráficos de los transportes públicos de México y Venezuela, que funcionan como estrategias de identidad visual en el paisaje urbano. Además, retoma la tradición de integrar pintura, escultura y arquitectura en espacios públicos, como lo hizo Carlos Raúl Villanueva en la Ciudad Universitaria de Caracas. En estación MAS, Capello utiliza materiales locales como el hule antiderrapante para crear listones tridimensionales que envuelven el espacio y se despliegan como un mural en movimiento. El resultado es un vestíbulo transformado en un lugar de convivencia y experimentación. Y del 30 de noviembre del 2025 al 1 de marzo, el MAS presenta la primera exposición individual en México del artista Tino Segal, reconocido mundialmente por su práctica radical que sustituye los objetos artísticos por interacciones humanas. En estación MAS se presenta Kiss, una coreografía íntima entre dos intérpretes que evocan posturas icónicas de la historia del arte, desde Rodin hasta Klimt. Y a partir del 31 de enero, en el andador 20 de noviembre, se despliega These Associations, donde un grupo de personas recorre el espacio creando escenas en constante transformación. El público no solo observa, sino que participa y se conecta en un momento compartido. Segal ha presentado estas obras en lugares como el Tate Modern de Londres y el Palace de Tokio en París. Ahora Guadalajara se convierte en escenario de estas experiencias vivas. La tercera exposición, Stefan Sigmester, Por fin algo bueno. La exposición desafía la narrativa pesimista tan común en la cultura contemporánea y propone nuevas formas de leer la información. Sackmeister cuestiona la idea de que la negatividad es sinónimo de credibilidad intelectual y plantea un enfoque crítico pero optimista. Con esta muestra, el MAS invita a reflexionar sobre cómo entendemos el valor cultural y cómo podemos abrir el espacio a discursos más constructivos. Hasta el 26 de abril se presenta Tremulaciones, curada por Daniel Birnbaum y Jackie Davis. La exposición se inspira en la cosmología del científico y místico Emanuel Swedenborg, quien describía al mundo como un entramado de vibraciones. Todo oscila desde el agua y el aire hasta los edificios y las ciudades. Con obras de artistas como el Anatsui, Ana Mendieta, Gabriel Orozco y Feliz González Torres, Tremulaciones explora reflejos, ecos y correspondencias ocultas. El visitante se adentra en un ambiente multisensorial que cuestiona los límites entre lo vivo y lo inerte, invitando a descubrir nuevas formas de relación con el entorno. Hasta el 30 de junio, la artista mexicana Alejandra Laviada presenta La escalera se hizo caer en la casa, en la Sala Lola Álvarez Bravo. Radicada entre París y la Ciudad de México, la Viada combina fotografía, escultura, cerámica y fotografía en una práctica multidisciplinaria que explora la noción del tiempo desde la filosofía, la ciencia y la espiritualidad. Su obra, exhibida en México, Estados Unidos y Europa, conecta experiencias personales con reflexiones universales, ofreciendo una mirada introspectiva y poética. Estas cinco exposiciones muestran la diversidad y vitalidad del Museo de Arte de Zapopan, un espacio donde el diseño, la interacción humana, la reflexión crítica se encuentran para transformar nuestra manera de habitar y percibir el mundo. El MAS nos recuerda que el arte no solo se contempla, se vive, se comparte y nos invita a imaginar nuevas formas de estar juntos. Mi nombre es Francisco Vanegas y me encuentras en Instagram como Paco Vangas.
Punto 5. Estamos de regreso después de este breve corte de estación, justo como le comentamos al inicio del programa. Esto que acaba de sonar es la colaboración semanal del buen Paco Vanegas. Ahí está esto llamado Index. Así que bueno, muchas gracias y le mandamos un saludo al buen Paco si de casualidad estuviera escuchando este programa. Vamos con comentarios. Tenemos muchos comentarios y muchas preguntas. La pregunta oficial que le hacemos el día de hoy es que nos diga: ¿cuál es su película mexicana no tan conocida favorita? Pregunta 2.0, que nos diga si usted considera si Matando Cabos es una película de culto. Pregunta 7.9, si se acuerda de la serie El Pantera, de la serie mexicana. Nos dice por acá Ramírez Aldaco, Luis Alberto. Sexo, pudor y lágrimas con Ricaleta, Susana Zabaleta, quien le mandamos un saludo, que claramente no está escuchando este programa, pero película que causó que varias cejas se levantaran en su momento. Luis Medina, saludos al buen Luis Medina, por supuesto, nos dice, no sé qué tan no muy conocida sea, pero solo la llegué a ver un par de veces en la tele abierta del siglo pasado, El Hombre de Papel con Ignacio López Tarso. Trata de un pepenador de basura que encuentra un billete de muy alta denominación y todo el mundo se quiere aprovechar de él, que además es mudo, para quitarle ese dinero. Al profe López Tarso, si no se lo quieren agandallar con un billete, es con un guajolote. Pobre cuate, pero bueno. Dice Patricia Pozas, La Perdición de los Hombres, de Arturo Ripstein. Uta Gers Uta nos dice: hay una película vieja que descubrí hace unos 7 años, Llámenme Mike. Me gustó mucho, es un policía corrupto que después se cree detective de historieta. Órale, eso suena interesante. Pitroclo Caraloide nos dice: saludos, punto 5. Unas películas favoritas mexicanas favoritas son La Ley de Herodes, Sueño en Otro Idioma, Lady Rancho, Siete en la Mira, nuestra Mad Max Región 4, Contraataque, que está en Netflix. Es una película de acción de soldados que, para ser mexicana, me pareció muy buena. Ojalá la película de acción que va a sacar Omar Chaparro sea la mitad de buena. Matando Cabos se me hizo regular, se les notaba que la quisieron hacer muy tarantinesca. Sí recuerdo al Pantera, bien chafa. A mí sí me gustó, la verdad. Yo sí decía, ah, mira qué chido. Nada que ver con el cómic, pero sí la veía. Tuvo 3 temporadas y Gerardo Taracena tenía el personaje del mandril. Ya que mencionaste Diablero, Gerardo Taracena también salía en esa serie del papá de los protagonistas. Sí se me antoja ver Autos, Moto y Rock and Roll. He escuchado buenos comentarios de ella. Está bien, véanla. Es la recomendación del fin de semana, si es que usted no la ha visto y le late, obviamente, toda esta cuestión de la historia musical de nuestro país. Nos dice Patricia: igualmente, ¿no te tocó el doblaje de títulos de las canciones en Canal 58? Sí, soy muy joven. Tengo 63 años, me tocó otra época. Tal vez sí, yo tengo poquitos años menos que usted, pero aquí andamos. Cori Gutiérrez dice: ¿te acuerdas de La Santa Sangre? Esa película la vi muy chiquita y me impactó, pero me gustó. Me suena mucho el nombre. Ahorita que vayamos al otro corte de estación, la voy a buscar porque genuinamente me suena el nombre de La Santa Sangre. Acá, a través del Twister, nos dice, tenemos muchos comentarios, muchas gracias. Dice Juan Alberto: ¿qué tal? Mi película no tan conocida, o bueno, al menos no la pasaban en el Canal 4, la de Santa Sangre. ¡Ah, mira! Otro, de Santa Sangre. Ya aquí hay otro que secunda tu película, Corín. Nos dice también Juan Carlampio. Hola, punto 5. Películas mexas favoritas tengo varias. Santo contra Blue Demon en la Atlántida. Llámenme Mike. Adiós Mundo Cruel de mediados de los 2000, sin actores famosos, pero una bonita historia. México 2000, demasiada ciencia ficción. Y La Nave de los Monstruos con Eulalio González, el Piporro, por supuesto. Dice Eduardo López Curiel. Uy, del Pantera hace muchos años. Había una revista semanal de ese. Chin, ya estoy viejo. Pues mira, de hecho, aún con la pura serie, ya tiene casi 20 años. Entonces, pues vaya. El buen lonche de jamón nos dice, ¿qué rollo con el pollo, compañero campesino? La película de Fuera del Cielo y Cero Iván 4. Muy buenas películas mexicanas ya, oldies. Saludazos. Hoy estamos haciendo aquí mucho recuento y recomendación, ¿eh? Gracias a todos los que están participando. Dice el buen Heavy Mesa, una de las películas más locas que recuerde es El Hombre de los Hongos, de 1976, basada en un cuento de Emilio Carballido. Salen Ofelia Medina, perdón, en sus mejores años, y Cela Vega. Altamente recomendable la película, es una joyita muy poco conocida. Y lo mejor de todo es que el buen Heavy Mesa nos compartió el link para verla completa en YouTube. Así que ya le dimos retweet, vaya a @5radio, y si usted se quiere poner acá un pirateadón, pues ahí está, el hombre de los hongos. Así que pues bueno, ahí está ya la sugerencia. Nos dice Javo Aguirre, diría La Ley de Herodes, pero como es de las conocidas, menciono a La Jaula de Oro. Dura, pero muy buena cinta sobre el paso de inmigrantes por México. Matando Cabos, no sé si sea de culto, pero sí está divertida. Recuerdo la serie de El Pantera, aunque nunca la vi. Es que también como que no se confiaba mucho en lo que hacía Televisa, que no fuera telenovelas, ¿no? Pero la neta también Los Simuladores estaba cool. O sea, sabemos que es una adaptación de una serie original argentina, pero la versión mexicana también con Tony Dalton estaba bien, bastante interesante. Pero bueno, tenemos otro comentario, nos dice Ernesto Díaz. El Rey del Tomate del Piporro está chida, saludos. El Piporro tiene buenas películas, la verdad, con ella, ¿cómo no? Sí. Muy chistoso el Piporro. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Tenemos un par más de comentarios que estaremos leyendo regresando al corte de estación. Todavía alcanzamos a leerlos. Díganos usted cuál es su película mexicana no tan conocida favorita. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Refrescante. Punto 5. Curioso. Punto 5.
Estamos de regreso. Nos fuimos un poco más hardcoreros para esta segunda propuesta musical de la tarde. Pero la virtuosidad de la música fue lo que nos gustó. Es una banda originaria de Atlanta, Georgia, llamada Satyr. Una banda, pues sí, vaya, progresiva a ratos, pero también con una mezcla interesante de un poco de medio hardcore, metalcore, etcétera, etcétera. Esta canción que usted está escuchando se llama Whelm, del disco Totem. Tampoco es muy reciente, este disco es del 2022. Vaya, más reciente que la propuesta musical que le pasamos o le presentamos iniciando el programa. La pregunta que le hicimos el día de hoy nos deja mucha tarea, sin duda alguna. La pregunta que le preguntamos, valga la redundancia, el día de hoy, pues ya nos deja ahí como mucha propuesta para el fin de semana. Nos dice a través del Twitter el buen José Alonso Escobar, creo que Los Lobos, de Samuel Kishi, y nos comparte el póster de la película. Y también nos dice, ver cómo Max y Leo crean su universo propio en su habitación mientras la madre trabaja después de emigrar. Me gustó, creo que está en HBO Max. Pues ahí está ya, si usted sin duda alguna se quiere llevar alguna propuesta cinematográfica interesante para este fin de semana, ya sabe, en los comentarios en @5radio en Twitter o en .5radio, ahí en el live usted podrá consultar toda la lista de pues películas que nos recomendó la amable audiencia. Así que eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de contestarnos, de respondernos, de pues vaya, estar acá con nosotros y permitirnos acompañarlos de 5 a 6 de la tarde. Emanuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos. Asael López de este lado del micrófono. Le recordamos que el día de mañana a esta misma hora estará Ultravioleta, programa conducido por Anabel Casillas y Ricardo García, La Ciencia Hecha por Mujeres. Ya lo sabe, mañana en punto de las 5 de la tarde. Nosotros andaremos por acá hasta el próximo lunes. Dicho todo lo anterior, Emanuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos. El Master Blank ya está aquí en los controles. No es cierto, no en los controles. Más bien próximo a entrar a los micrófonos para hacer Radio El Cubo. Así que bueno, mi nombre fue Asael López. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Tengan muy buena tarde. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.